todo te oculte a mi fe. Creo, aunque todo me diga que no.
Aprender a orar es aprender a vivir. Padre Ignacio Larrañaga.
En un Dios que no cambia, en un Dios que es amor.
Regina Cheli Radio y Talleres de Oración y Vida presentan Sembrando Esperanza. Sembrando Esperanza se queda con ustedes desde este momento en 95.3 y 88.7 Los Ángeles y Laja. www.reinadelcielo.cl.
En palabra de amigo, en palabra de Dios. Creo, aunque todo parezca.
Queridos hermanos de la gran familia Regina Cheli, hoy nos encontramos nuevamente en nuestro espacio Sembrando Esperanza, programas de talleres de oración y vida, Padre Ignacio Larrañaga. Como en todos nuestros encuentros anteriores, comenzamos este programa invitándolos a hacer un minuto de oración, aquietándonos y silenciándonos. Quienes puedan cerrar los ojos, me acompañan. Católicos, vuelvan a casa, que los espera mamá. Ella es la madre de Cristo. Católicos, vuelvan ya. Un día ustedes se alejaron, quizás fue por nuestro error. Hoy con amor les buscamos, en el nombre de nuestro Señor. Católicos, vuelvan a casa, que los espera mamá. Ella es la madre de Cristo. Católicos, vuelvan ya. Católicos, vuelvan a casa, quizás todo fue por nuestro error. Te quedaste, pero hoy regresa. Regresa a casa, a tu iglesia católica. Acá tenemos sus nombres en un libro parroquial. Acá está el pan y el vino, acá está tu lugar. Católicos, vuelvan a casa, que los espera mamá. Ella es la madre de Cristo. Católicos, vuelvan ya. Un día ustedes se alejaron, quizás fue por nuestro error. Hoy con amor les buscamos. En el nombre de nuestro Señor, católicos, vuelvan a casa, por favor. Amén. Bien, queridos hermanos, nuestro tema de hoy, hijos, vuelvan a casa. La verdad que hemos visto durante todo este último tiempo el gran problema que hemos tenido como familia para poder concentrar la unidad, para poder validar y consolidar el sentido de familia. Vivimos prácticamente en una era en donde las comunicaciones están a flor de piel, pero vivimos en nuestros hogares, en nuestras casas, absolutamente incomunicados. Cada uno en su habitación, en su espacio, con muy pocos minutos o puntos de encuentro dentro de la casa. Generalmente no se desayuna juntos, no se almuerza, y algunos harán grandes esfuerzos por lo menos, una vez que ha terminado la jornada laboral, poder reunirse en la tarde para poder tomar once con ellos. Pero aún así, nuestros hijos, sobre todo los jóvenes, prefieren venir a prepararse algo rápido o comer a deshora. Esa ha sido una realidad latente, no tan solo en Chile, en Latinoamérica, sino que ha sido una realidad latente en el mundo entero. Vivimos en una sociedad fría, en donde, de verdad, convocar a nuestra familia y juntarnos tiene un tremendo trabajo, y un trabajo constante y permanente, que se ha complicado muchísimo, porque la verdad es que se tiene que salir a trabajar, se tiene que ir a buscar el sustento, pero también la era nos ha doblegado a seguir dos patrones, y eso es indudable: el patrón del dinero y el éxito. Y muchas veces, por seguir aquellos patrones, olvidamos lo más importante, que es el acompañar a nuestros hijos, que es el estar en casa cuando ellos lo requieren, o por lo menos si trabajamos y estamos gran parte del día, tener la suficiente capacidad y fuerza y ánimo y motivación que cuando lleguemos a casa, convocarlos, conversar, tocarles la puerta, tirarnos con ellos sobre la cama, ver en qué están hablando, qué están pensando. Complejo, tremendamente complejo el panorama de cómo se vive hoy. He querido tomar este tema, hijos vuelvan a casa, porque siento que estoy pensando en que vuelvan a la casa de la iglesia. ¿Qué nos pasó? ¿Dónde se fracturó en nuestro peregrinar cuando desde chicos, desde muy niños, los llevamos a las iglesias, fuimos a misa con ellos, los bautizamos, hicimos la primera comunión, nos vieron siempre estar permanentemente en la iglesia, nos vieron siempre rezar, pero pudimos tener control con ellos solo y exclusivamente hasta la enseñanza básica. Desde primero medio en adelante se fracturó, hubo una separación notoria en donde ya respondíamos solamente en conjunto a lo que la escuela o el colegio nos exigía, la misa familiar, al evento familiar, a los encuentros con Dios, a los periodos motivador. O sea, cuando estábamos insertos dentro de un colegio católico, esos eran requerimientos que nuestros hijos tenían que vivir. Y gracias a Dios, muchas veces esos encuentros nos permitieron también que ellos pudieran desarrollar la otra parte espiritual. Pero en muchos colegios nada de eso se da. Entonces vemos a padres absolutamente, ellos muy desinflados, y por supuesto hijos absolutamente desconectados de ir a misa, de ir a confesarse, teniendo los sacramentos y habiendo pasado toda el bautizo, el bautismo, la primera comunión, la confirmación. O sea, algo pasó dentro de esta vorágine de esta vida que se fracturó y que finalmente cada uno siguió su curso. Y vemos hoy día personas adultas, los abuelos, los padres, no vemos como lo veíamos cuando yo me recuerdo era más pequeña, en donde mi padre y mi madre nos motivaban para ir a la iglesia en familia, acudíamos en iglesia en familia, participábamos de la iglesia en familia, y eso se ha ido hecho cuesta arriba, se ha ido haciendo cuesta arriba, porque hoy día pretender que nuestros niños vayan y nos acompañen a cada una de las actividades, la verdad que se hace un reto. Se hace un reto, a pesar de que nos ven que somos personas de oración, nos ven que tenemos nuestro altar en donde hacemos oración diaria, nos ven que vamos tras la confesión, tras la comunión, tras la misa solemne, nos ven, pero qué felicidad más grande o qué grandeza más grande es que nuestros hijos también nos puedan acompañar cuando son adolescentes. Por eso he querido tocar este tema, he buscado información para poder también nutrirme, porque también me pasa con el que tengo yo, que lo invito a misa y va a veces, pero no es algo que lo sienta como una necesidad de ir a misa siempre, de estar confesándose, de estar comulgando. Entonces, he querido adentrarme en este tema justamente como para poder autoayudarme y para poder ayudar a otros padres de esta era a que también sus hijos puedan volver a la iglesia católica, a la iglesia madre. No decimos que son malos hijos, no son malos hijos, pero cuánto mejor podrían ser si están bajo la ala de Dios, si están bajo los sacramentos, si están bajo la vida de oración. Es tan difícil encontrar un joven sentado frente al Santísimo. Los jóvenes están afuera, están en el mundo exterior. Los jóvenes están donde está la música, donde está el placer, donde están las otras cosas tangibles en estos tiempos. Pero muchos de ellos que pasaron por la iglesia y que estuvieron en la iglesia, hoy día no los ven como una necesidad. La verdad que dentro de todo lo que leí, lo que averigüé, dentro de todo me Me quiero quedar con algo que escribió Brandon Gold, que es un autor de superventa en Estados Unidos. Ha escrito mucho para la Iglesia Católica. Trabaja muy a la par de un sacerdote, un obispo que yo sigo desde hace mucho tiempo, que es el obispo Robert Barron, que tiene un material muy bueno a través del canal católico EWTN. Y este autor se dedicó a recopilar y a ver qué es lo que nos pasaba, qué le pasa a nuestros jóvenes, por qué no quieren volver a la iglesia. Y dentro de todo lo que él investigó, él nos sugiere 7 pasos para que nosotros podamos tratar en familia, 7 pasos a fin de que si nosotros vivimos o hacemos el esfuerzo de vivir estos 7 pasos, poder tener la esperanza de que nuestros hijos puedan volver a la Iglesia Católica desde donde nunca debieron partir. Porque seamos honestos, nuestros hijos entran a la universidad y vemos que salen absolutamente agnósticos, absolutamente fríos. El exceso de conocimiento opacó profundamente el tema de la sensibilidad, y lo vemos en muchos jóvenes hoy. Uno se pone a hablar de religión, uno se pone a hablar cosas de Dios, y lo primero que le dicen, no, pero es que yo no creo de la forma como tú crees, mamá. O la verdad es que yo creo, pero mi manera, tú rezas mucho, tú oras mucho. Entonces, nos dan como verdaderos cortafuegos. Entonces, para poder animarnos y poder ayudarnos, él da 7 pasos para que tu hijo vuelva a la fe católica. Y él comienza diciendo que en muchos de los lugares en donde él ha estado, donde va a dar charlas, siempre al final de los debates, inevitablemente, se acercan las personas después que él ha dado la charla para preguntarle o para comentarle: mi hijo ha abandonado la fe y estoy absolutamente destrozada, ¿qué puedo hacer? A comentar. Dice que eso es repetitivo en cada lugar donde él va. La queja sistemática de los padres que los hijos ya han desertado de la Iglesia Católica y qué podemos hacer. Y él dice que en un estudio reciente se concluyó que la mitad de los jóvenes estadounidenses, exactamente el 50% que crecieron como católicos, no se identifican ahora como tales. Pensemos en lo que esto significa. En los últimos 20, 30 años, la mitad de los niños que han sido bautizados o que han recibido la confirmación, y la mitad de los jóvenes que se han casado probablemente han abandonado la iglesia. Yo lo veo en el entorno muy cercano. Otra de las conclusiones de este estudio es que 4 de cada 5 católicos que abandonaron la iglesia lo hicieron antes de los 23 años. Y esto sí que es complejo. Antes de los 23 años. O sea, en un periodo donde prácticamente están en la enseñanza superior o los institutos, o ya saliendo y egresando a la enseñanza media. Lo que significa que no eran adultos en la Edad Media, decepcionado con los cambios aportados tras el Vaticano II, sino que son nuestros hijos los que abandonan la iglesia en el instituto o la universidad. La mayoría de nosotros conoce esta situación por propia experiencia. Todos conocemos padres de una u otra forma en las parroquias, en los lugares donde vamos, dolidos por la lejanía de nuestros hijos. Puede ser incluso que sean hijos o personas muy cercanas a nuestras. Y frente a esto vemos padres absolutamente indefensos y desesperados. Cada vez, él dice que cada vez que habla con estos padres que tienen este problema, suelen usar las mismas palabras: me siento indefenso y desesperanzado. No hayan cómo conectarse con sus hijos, ni cómo reencantarlos, ni cómo tocarles el tema, a fin de que ellos puedan volver a la Iglesia Católica. Bueno, frente a estos padres desesperados, necesitamos urgentemente hacer algo, y por eso él se preocupó de buscar y de indagar y redactar esto sobre este tema. Los padres sabían que necesitaban hacer algo, sabemos que necesitamos hacer algo, pero no sabemos cómo y qué hacer. Y lo que él dice, que estaba convencido que lo que se necesita es un plan, porque tal como dice el escritor francés Antoine, Un objetivo sin un plan es un deseo. No es suficiente sentarse y desear que nuestros hijos vuelvan a la iglesia. Necesitamos una hoja de ruta que haya sido verificada. Esta es la razón por la que pasé varios meses investigando, dice él, y hablando con expertos y con personas que se habían alejado y habían vuelto. Todo para determinar qué es lo que realmente funciona para atraer de nuevo a los jóvenes a la iglesia. El resultado ha sido algo prometedor. Y para eso, dice él que nos va a orientar dejándonos 7 puntos, que como padres o como encargado de nuestros jóvenes, o la persona que está con los jóvenes o que está cercano a ellos, debiéramos empezar nosotros a vivir. Estas 7 estrategias sencillas que se pueden utilizar a partir de ahora para hacer que nuestros hijos vuelvan, no es un esquema para una conversión rápida. Aquí no hay magia. Estos pasos necesitan meses, necesitan tiempo, necesitan perseverancia. Pero son indicaciones que se han verificado en el camino y que esto lleva de nuevo a la fe. El primer punto que dice él, dice oración, ayuno y sacrificio. Si haces estas 3 cosas, oración, ayuno y sacrificio, puedes olvidar, si no haces estas 3 cosas, puedes olvidarte de los otros pasos. Empieza a rezar desde ahora cada 15, 5 o 10 minutos para que tu hijo vuelva. La parábola de Jesús sobre la viuda persistente en la oración confirma que Dios ama la oración continua, incluso si rezas pidiendo cada día por la misma necesidad. No abandones y no pienses que tu oración es ignorada e inútil. Recuerda que las oraciones de Santa Mónica por su hijo, San Agustín, fueron escuchadas. Y San Agustín terminó finalmente, después de haber sido un tremendo pecador, en una conversión maravillosa. Ayuna y haz sacrificios por tu hijo. Pero él nos sugiere ayunar de una forma distinta. Ayunemos no utilizando el Facebook ni las redes sociales. No veamos Netflix en una semana alguna serie que nos tiene encantado. Durante esa semana vamos a soportar voluntariamente un pequeño dolor. Ofrece tus sufrimientos a Dios por tu hijo. Únelos a la cruz y pide que Él llene de nuevo de gracia la vida de tu hijo. 2. Fórmate. Biblia y catecismo en mano. No puedes ofrecer lo que no tienes. Seguramente la idea de compartir la fe te entusiasma, pero entusiasmo y buena voluntad no te llevarán muy lejos. Tienes que conocer tu fe. Las mejores 2 fuentes de la fe son la Biblia y el catecismo. Familiaricémonos con ella y leamos cada día un poco más. Pequeñas dosis. Después busca buenos libros católicos que te puedan ayudar a explicar y defender tu fe. Así estaremos preparados para cuando nuestro hijo nos revele sus principales problemas contra la iglesia. 3. Planta las semillas. Antes de que empieces a discutir sobre Dios o la iglesia con tu hijo, tienes que plantar pequeñas semillas de fe y confianza en su vida. Una semilla es el amor incondicional. Tu hijo tiene que saber que le amas a pesar de todo, a pesar de sus elecciones morales o de su lejanía de la iglesia. Debes saber que deseas por completo su bien. Solo entonces te escuchará. Debemos empezar plantando semillas, regalos en su vida, que le hagan considerar su posición sobre la iglesia. Muchas de las personas que han vuelto a la iglesia han indicado a uno de estos recursos, como por ejemplo le puedes dejar un CD instrumental con canto gregoriano, con, no sé, con música religiosa, con recomendaciones, no sé, estos regalos que de pronto uno de estos pan de vida, donde él podía ir sacando una palabrita cada vez, en las mañanas o antes de acostarse, como para ir familiarizándose con lo que Dios le dice en cada momento. Lo más probable es que los primeros días ni siquiera lo vea. Pero si después tú le vas dejando, si no lo saca, y le vas dejando cada uno los panes de vida ahí, los panes de vida son los mensajes que compramos, en donde cada día trae un mensaje bíblico. Entonces, tratemos de dejarle plantado algunas semillas o regalos como para irlo relacionando hacia dónde lo queremos llevar. Lo queremos hacer, queremos hacer todo el esfuerzo para que Dios, mediante su gracia, porque uno no tiene poder de nada, mediante su gracia, Él pueda reconquistarlo. Cuarto, empezar la conversación. En un determinado momento necesitaremos iniciar un diálogo sobre Dios y la iglesia. Podemos decirle, ¿puedo preguntarte algo, hijo? Me pregunto si un día serás capaz de hablar sobre temas espirituales conmigo. Sé que tu relación con la iglesia no es clara, pero ¿estarás dispuesto a hablar sobre ello algún día conmigo? ¿Te quieres sentar para que conversemos? Solo quiero oír lo que tú me tienes que decir. Y haremos solo eso. Escucharemos. Nuestro objetivo es saber por qué nuestro hijo se alejó de la iglesia. Las razones que nos dé pueden ser distintas a las que nosotros pretendemos escuchar o creemos saber y conocer. Preguntémosles en qué cree y por qué y qué le alejó, derechamente. No respondas de inmediato a las objeciones o las críticas que él nos puede hacer. Aceptémoslas. Esto implica que tendremos que mordernos la lengua cuando nos saque y nos diga cosas de la iglesia que no nos gusten. Pero a veces el callar vale la pena, porque necesitamos saber e indagar qué fue lo que lo alejó. Quinto, impulsar el diálogo. Ahora ya sabemos el porqué de nuestro hijo no volviendo a la iglesia. Ya nos ha dicho el porqué. ¿Qué le pasó? Tal vez se ha alejado involuntariamente. Tal vez ha cambiado la religión. Tal vez no está de acuerdo con la enseñanza moral de la iglesia. Tal vez no le gustan los curas o el cura que está en la iglesia a que nosotros podamos concurrir. O tal vez simplemente ya no cree en Dios. Cualquiera sea el motivo que tu hijo te comente, ha llegado el momento de discutir sobre estos factores. Hablaremos siempre con alegría y de manera positiva. Aclararemos con ellos cualquiera de sus ideas equivocadas, como por ejemplo, si nos dice, nunca crecí espiritualmente como católico, mamá. Lo más seguro es que nunca entendió del todo la Santa Eucaristía o nunca se le enseñó nada sobre los grandes maestros espirituales. Vamos a proponerlo con amabilidad y animarle a reconsiderar sus ideas. Ahí es donde nosotros necesitamos invocar al Espíritu Santo como para también con humildad, con paz, poder transmitir lo que también ha provocado Dios en nuestras vidas. Sexto, invítale y conéctalo. Cuando tu hijo muestre curiosidad e inclinación por volver a la iglesia, invítale a un evento de la parroquia o invítale y preséntalo frente al sacerdote. Si hay un movimiento, si hay un grupo, tratemos de que el sacerdote nos pueda ayudar para que lo puedan incluir o para que algún joven que está patrocinando algún grupo pueda acercarse. A veces es más fácil que entre jóvenes se puedan entender. A veces siempre hay grupos parroquiales o gente que se reúne a practicar algo mediante la iglesia. Nuestro objetivo es acompañarle en la vida de la parroquia, para que sea así, se puedan restablecer los vínculos de la fe. Escuchaba a un neurocirujano que también trabaja muy fuertemente algunas patologías con jóvenes, sobre todo en esta era, y él le decía a las madres, dentro de las charlas que daba, es que para que la sociedad pueda tener hijos sanos, con mente sana, con cuerpo sano, nuestros hijos deben estar preferentemente haciendo deporte o ligados a una parroquia. Eso se ha estudiado y se ha visto mejor desarrollo, mejor desempeño, mejor reacción frente incluso a las dificultades cuando nuestros niños y jóvenes han estado más cerca de una parroquia o más cerca de alguna realización deportiva o musical. Cuando los niños no tienen nada de esto, el mundo exterior los exprime. Los videojuegos los absorben 24/7. Y eso no hay duda. Si nuestro hijo está en la universidad, animémoslos a que se ponga en contacto con las organizaciones católicas. Tantos movimientos que hay, de pronto, Un Techo para Chile. Hay organizaciones o movimientos dentro de los institutos y dentro de las propias universidades donde ellos pueden tener un espacio si ellos buscan servir. A veces, sirviendo, ejecutando, también hablamos de Dios y también hablamos de nuestros valores. Entonces, para aquellos que no son tan buenos para estar escuchando permanentemente y nutriéndose, a veces comenzar con estas pequeñas cosas, pequeñas grandes cosas, que giren ayuda de los que los necesitan, se van abriendo también moralmente, éticamente, valóricamente. La idea es que ellos también busquen y se relacionen, porque siempre hay algo. Pero no impongamos nada. Le vamos a sugerir esto siempre que después él haya expresado frente a nosotros su deseo de volver. Nada que sea impositivo perdura en el tiempo. Terminamos rechazando todo. Séptimo y final, cerrar el círculo. Por último, tenemos que ayudar a nuestros hijos a reconciliarse formalmente con la iglesia. Mucha gente, cuando llega el momento, se queda absolutamente bloqueada y no sabe qué hacer. Escuchaba a un sacerdote decir que una señora que había abandonado la iglesia cuando era adolescente y permaneció alejada más de 30 años, cuando se le preguntó cuál era el motivo, ella dijo que no sabía cómo volver, que no sentía que nadie la llamara, que no se sentía integrada, que sentía que todo el mundo iba y que tenía claro lo que iba, pero a ella prácticamente la invisibilizaban. Tal vez solo necesita nuestro hijo para volver a la iglesia una buena confesión, una confesión desde el alma. O tal vez lo más apropiado para él sea tal vez el rito de iniciación cristiana, que vuelva a retomar de todo desde cero, si no está convencido y si no tiene claro qué es la iglesia o qué son sus temas valóricos. Con esto, este investigador dice que solo hemos rasgado la superficie de esta hoja de ruta para profundizar más y ver consejos, estrategias y resultados. Debemos estar permanentemente en oración y no perder nunca la esperanza. Desesperanza no es una palabra del diccionario de Dios. Mientras tu hijo esté respirando, existe esperanza. Dios ama a tu hijo más, incluso que tú mismo. Por mucho que puedas desear que tu hijo vuelva a casa, Dios desea su vuelta infinitamente más y trabaja incesantemente más para que todo esto suceda, incluso cuando la situación parece desesperada. Confiemos en Dios, pidámosles que siga actuando en la vida de nuestros hijos y confiemos en su ayuda. Todas las mañanas comencemos presentando nuestro Dios a Dios, nuestros hijos a Dios, para que los ilumine, para que salga su encuentro, para que los anime, para que los tenga ahí y puedan estar tomaditos de su mano. Vamos a una canción, a un tema y volvemos.
Creo, aunque todo te oculte a mi fe. Creo, aunque todo me diga que no. Porque vas.
Bien, ya estamos de vuelta de esta hermosa canción que acabamos de escuchar. Y yo quería contarles que la perseverancia deja su fruto La oración confiada y permanente deja grandes regocijos, deja grandes gratificaciones, pero para eso tenemos que perseverar. En las cosas divinas, en las cosas espirituales, funcionan totalmente distinta a la lógica que nosotros conocemos. La ley de la proporcionalidad, que también describe Padre Ignacio, cuanto te doy, tanto me tienes que dar tú. La ley de la causa y efecto. Me trabajas cuanto te pago. O sea, vivimos en la ley de la proporcionalidad y de ahí no nos saca nada, nadie. Pero las cosas de Dios son distintas. Dios da cuando quiere, cómo quiere y a quien quiere. Porque Él es así, es totalmente gratuidad, pero es a su tiempo, no a nuestro tiempo, ni cuando uno lo requiera así en forma... que creemos que si hoy día ayunamos todo el día, ya Dios debiera respondernos de una u otra forma. Sin embargo, nos ha esperado toda nuestra vida en que nosotros podamos volver a evocar su nombre, arrepentirnos, a buscarle. Este tema me relaciona mucho con el hijo pródigo. Ese padre que vio desde la distancia asomar a su hijo, no es que se haya parado instantáneamente a ver y que algo le dijo que su hijo venía. Ese padre siempre estuvo esperando. Ese padre siempre tuvo la esperanza de que su hijo iba a volver. Y por eso el día que lo vislumbró, que lo vio llegar desde la lejanía, su corazón no hizo más que saltar de regocijo y de paz, de alegría. Hizo fiesta. Porque antes de que le pidiera perdón o antes de que abriera la boca, él ya lo había perdonado. Su hijo estaba de regreso. Entonces, ¿cómo no va a estar contento, cómo no va a estar agradable Dios si por cada persona que se convierte, por cada uno de los seres humanos que se convierten, hay fiesta en el cielo? ¿Por qué no trabajar más arduamente para que nuestros jóvenes, nuestros hijos, puedan tener un patrón más claro, más convincente, más profundo, en donde no sean tan ligeramente movibles? Porque hoy día, de verdad, pareciera que alguien que habla bonito y que nos va a dar una cátedra y que nos pilla a todos así medio tambaleando, como que en el fondo está todo pasando y nos da una cátedra sobre temas y tendencias, modas, pareciera que nos conquistó porque tenía una labia, porque hablaba tan bonito. Pero poca gente encontramos en el mundo que pueda decir, no me convence, yo pienso distinto, yo hago algo total y absolutamente, yo crecí con otra naturaleza, yo creo, tengo otras convicciones, yo fui educado en otra cosa, yo fui educada en la fe. Entonces, ¿cómo no trabajar para que nuestros hijos se arrancanten, para que nuestro testimonio también sea un testimonio válido, sea un testimonio fiel, sea un testimonio a seguir? Porque lo que no pueden hacer las palabras, lo que no pueden hacer, no sé, todo lo que los regañamos o de pronto todo lo que les expresamos, lo hace profundamente la acción, que es 2 o 3 veces mucho más potente que el decir, porque a veces la palabra no tiene peso, no tiene fuerza, o al revés, tiene demasiada fuerza. Pero ¿qué es lo que arrastra? La palabra convence, el ejemplo arrastra. Necesitamos arrastrar nuestros hijos, necesitamos empaparlo de lo que nosotros hemos creído fielmente desde que fuimos bautizados y que hemos estado en esta cercanía. Sabemos también que todo esto es una gracia y que para que Dios pueda estar en nuestra vida tenemos que cerrarnos al mundo exterior. Mientras más Dios en nuestro corazón, menos mundo exterior. Y en la medida en que el mundo exterior esté todo dentro de nuestro corazón, Dios no va a tener cabida. Entonces, acompañemos a nuestros jóvenes. Son tiempos complejos, tiempos difíciles. Educar hoy día, yo siento que es mucho más complejo que educar hace 10, 20 años atrás. Porque antes había poca confrontación, poca respuesta, mucha gente acataba. Y en el traspaso del tiempo uno iba dilucidando, uno iba viendo las realidades. Hoy día no. Hoy día tú te enfrentas a tu hijo y tu hijo muchas veces tiene el panorama absolutamente más claro que los padres. O tienen tanta información que el momento de debatir con uno, si uno también no está bien clara sobre las convicciones, sobre el tema de las ideologías, sobre el tema valórico, no vamos a tener cómo contraargumentarle. Y lo más probable es que nos quedemos callados. Entonces, es muy importante que podamos aprender mediante la Biblia, que podamos ser guiados y asistido también mediante nuestras propias acciones cerca de la iglesia. Vivir en comunidad crea personas sanas, personas felices. Es tan triste ver a alguien que se aísla, que se aparta. Y esto lo hemos trabajado mil veces en talleres. Cuando la gente llega a talleres viene con las mismas aprensiones, con las mismas angustias, con las mismas incertidumbres. Y hoy día enfrentar esto, bueno, un plan y una metodología de trabajo. Comencemos entregando nuestros hijos a Dios, presentándolos. Comencemos a buscarlos y a tratar con el lenguaje que merecen. El buen trato. Tengamos paciencia, cultivemos desde el fondo, desde lo más profundo de nuestro ser, la querida y añorada paciencia. La paciencia, yo le digo a los talleristas, es un árbol de raíz muy amarga, pero de frutos muy dulces. Y recuerdo siempre lo que decía Padre Ignacio. Vean ustedes lo que pasa en Ucrania, donde las temperaturas son extremadamente bajas. Y emergen desde el hielo mismo, emergen unos trigales que después del tiempo, cuando ya el hielo se ha ido, están deseosos de madurar para ser consumidos. Bueno, la perseverancia, la paciencia hace que los frutos lleguen. Y si nosotros somos perseverantes, y si nosotros nos hemos propuesto que Dios nos ayude, y que vamos a hacer un compromiso de poder estar permanentemente ayudando también a nuestros hijos, ténganlo por seguro, que tarde o temprano frutos vamos a ver. Frutos es tan categórico que frutos vamos a ver. Se cuenta que además hace unos años se reunieron en Princeton, Estados Unidos, la universidad, 53 profesores universitarios de distintas ciencias y creencias. El tema de ese encuentro de investigación fue ¿cuál es la causa del crecimiento de la delincuencia, la violencia, los trastornos psicológicos, la expulsión escolar, las adicciones, la pobreza, la apatía y el suicidio entre jóvenes? Justamente en las últimas décadas. Los científicos concluyeron que la causa más profunda de esas realidades está en la falta de amor que padecen las nuevas generaciones y que está directamente relacionada con el deterioro de la familia y del matrimonio. Entonces, queridos hermanos, no es oportuno instalar en nuestra sociedad una reflexión profunda sobre la familia y generar una acción concreta para protegerla y promoverla. Hoy día, si eres mamá soltera, cuesta tanto salir adelante. Pero con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la Virgen María, que fue todo silencio, toda humildad y toda paz, quien las cosas no le fueron dadas, quien no le entregaron un itinerario ni una programación donde tenía que llegar y donde estaba todo resuelto, tenía que solamente llegar. No, a ella, al igual que a ti y a mí, las cosas se le fueron dando y suscitando en el día a día. Pero la diferencia está que siempre tuvo la gracia y la confianza en Dios. Ahora, si no podemos arriesgar, no lo podemos arriesgar más de lo que hemos arriesgado, seguir entregando a nuestros hijos, que es lo más preciado, a la vorágine tecnológica, fría y calculadora que está afuera, que es la que vende, que es la que manipula, que es la que atrae. Porque fíjense que cada niño encerrado en una pieza jugando videojuegos se pone mucho más irascible, se pone mucho más irritable, se internalizan, se inhiben, no comunican, no transmiten. De una u otra forma los hemos perdido. ¿Cómo batallamos frente a eso? Bueno, la oración. Saquémoslos de este mundo para que ellos puedan volver a la casa del Padre, para que puedan hacer oración antes de acostarse, para que sean personas de bien, de bien. Siempre recuerdo lo que mi madre, yo la escuchaba antes de acostarse cuando frente al altar ella decía: Señor, no permitas que caiga en tentación y que mi crianza y que mis chiquillos sean hijos de bien, que sean buenos hijos. Bueno, yo creo que esa es la aspiración máxima que cada padre y madre debiera aspirar, que nuestros hijos sean hijos de la luz, sean hijos de Dios, que sean hijos que puedan defender hoy día la vida bajo todas sus formas. No está en uno venir con el modernismo, con las tendencias, con las modas, venir a implantar más de lo que ya se ha implantado. Hoy día vemos que con una soltura se transforman y se acomodan leyes absolutamente apartadas de la voluntad de Dios. Y estamos como estamos porque hemos retirado de todo de Dios de nuestras vidas. Hoy día pareciera que Dios no está de moda. Ir a la iglesia tampoco está de moda. Confesarse menos. Buscar un guía espiritual. Eso ya quedó en el olvido. ¿Quién va a ir a buscar un guía espiritual? Ojo, hay gente que aún lo tiene. Hay gente que ve la confesión como un limpiado de conciencia y se necesita hacer. Entonces, si hoy día estamos, también estamos como estamos porque nos hemos dejado llevar por la comodidad. Miren, todos estos temas los profundizamos, los analizamos, los conversamos con los cientos de talleristas que llegan a talleres. Y créanme que el taller es tan sanador, es tan purificador, que nos enseña incluso a cómo también reencantarnos y volver nosotros mismos a Dios para poder acarrear, para poder también incentivar a que nuestros hijos vuelvan. Cuando vemos padres absolutamente deprimidos, hoy día padres absolutamente deprimidos, me decía el otro día una persona, ¿sabes qué, amiga? Estoy al límite. ¿Qué es estar al límite? Le dije yo. Estoy al límite, estoy que exploto, estoy superada. Estoy superada en mi casa, que me exige todo lo que tengo que hacer. Estoy superada en el trabajo, donde trabajo todo el día. O sea, ¿en qué minuto yo descanso? ¿En qué minuto? Bueno, de cierta forma, nos toca vivir lo que cada uno de una u otra forma o circunstancialmente nos llega. Pero donde quiera que Dios te ubique, donde quiera que Dios te plante, florece. Necesitamos más gente que haga las cosas con amor. Necesitamos más gente que ame lo que hace. Que amen lo que hace. Ser padre y madre es una vocación extraordinaria. Y esa vocación hay que cultivarla y hay que trabajarla todos los días. Porque aquí nunca se termina de aprender. Y del esfuerzo que uno haga como madre y como padre, va a ser también el resultado de lo que tengamos con nuestros hijos. En casos muy excepcionales, podemos ver algo distinto. Pero si estamos siempre ahí, si estamos siendo padres presentes, si estamos siendo padres pacifistas, mediadores, si buscamos siempre con el diálogo, si buscamos siempre con el buen trato, si tratamos de comprenderlos y de buscarles por la buena, uno sabe lo que les gusta. Uno de pronto conoce o tiene una clara inclinación de hacia dónde va tu hijo, qué le gusta, ocuparse de eso, en qué está pensando. O sea, en este tema de familia, de verdad los padres tenemos una responsabilidad tremenda. Yo la verdad que admiro a los padres de hoy, porque veo que se nos va a hacer muy cuesta arriba si ellos no tienen un cimiento, si no están sumamente compenetrados, si no tienen claro qué es lo que necesitan preservar para que sus hijos vayan, desde los primeros pasos, vayan entendiendo cuál es la dinámica del sentido de familia, del amor fraterno, del respeto, del tema valórico. Yo la verdad que lo siento que, no sé, la verdad que admiro a los padres de ahora, de verdad, los admiro demasiado. Y lo otro es que en talleres, toda esta dinámica, todos estos temas que nosotros conversamos, los vamos puliendo y los vamos trabajando a través de cada una de las sesiones. Nosotros hemos vuelto este año 2022 a hacer talleres presenciales. Estamos haciendo talleres presenciales no con mucha gente, por el tema que todavía está la aprehensión del contagio, hay que tener un cierto distanciamiento, hay que buscar lugares en donde se pueda dar, que sean espaciosos, donde podamos sentarnos y hablar sin el miedo imperante de que te puedas contagiar. Hemos buscado lugares e instancias en donde los talleres se están impartiendo. Te invitamos a vivir un taller que te va a ayudar a enfrentar también esta dinámica de qué hacer con tus hijos, de cómo ayudar a tus hijos. Una madre, un padre nunca se debe cansar, porque el día que tú lo hagas, tu hijo habrá perdido todo tipo de esperanza. Reencantarnos, reanimarnos es lo que hace Dios todos los días mediante la oración. Padre Ignacio fue muy visionario cuando creó el taller de oración, porque también mediante el impulso del Espíritu Santo quiso plasmar un plan de trabajo, un sistema que es mucho más que una pedagogía, porque este es un sistema y un estilo de vida que lleva todo mediante la oración. Mira, cuando tengamos ganas de tirar la ventana por la casa, y cuando ya estemos al límite, y cuando ya estemos superados, y cuando ya no queramos volver a empezar, y cuando ya nuestros hijos nos desanimen, y cuando ya todo nos haya superado, y cuando ya no queremos nada, y que todo el mundo haga lo que quiera, ora, ora, ora. Dios está suficientemente cerca para oírte. Dios está suficientemente cerca para socorrerte. Dios está suficientemente cerca para tomarte, calmarte, cobijarte y perdonarte. Porque todo en Dios es gratuidad. Usted ni yo no hacemos ni un esfuerzo, no hacemos ni un soberano mérito por tratar de complacerlo. Nos ama imperfectos, frágiles, quebradizos, inconstantes, buenos para prometer y no cumplimos nada. Nos quedamos en el regocijo y en el confort de nuestra casa porque llueve mucho, hace mucho frío, hace mucho calor. No sé, prefiero verlo desde acá antes de ir y empaparme 10, 20 minutos frente al Santísimo. Aún así, con todas nuestras falencias, Él está ahí, esperando, esperando, esperando. Presentemos todo este plan de trabajo. Presentemos nuestros hijos. Presentemos estos niños que nos ha enviado para educar, guiar, acompañar, para que Él nos pueda ayudar en esta difícil, pero no imposible tarea de educar. Hagamos que nuestros hijos vuelvan a casa. Pero para que tu hijo vuelva a la iglesia, tú también tienes que volver. Tú también tienes que dar el ejemplo. Tú también tienes que ir tras la Eucaristía, tras la confesión. Yo soy de misa muy temprano. Siento que si voy a las 10, a las 12, siento que cuando me quedo y ya después no voy. Porque me conozco que después me va a dar flojera, que tal vez después me voy a poner a hacer otras cosas, me voy a entusiasmar haciendo otras cosas de casa. Entonces ya no fui a la misa. La misa es un regalo. La Eucaristía es una... ¿Cómo te lo podría decir? Lo que es la Eucaristía, como para que ustedes me entiendan. Es un pacto. Es un recargar energía, batería. Es un acto de presencia, de fe, de convicción, de ideología cristiana. Cada vez que yo voy a misa, cada vez que yo comulgo, yo siento que como que sello mi amistad con Dios en decirle: Señor, aquí estoy, nuevamente estoy, y como sé que soy pecadora, que soy frágil, que soy tan poca cosa, indigna muchas veces, necesito estar ahí. Necesito saber que Él pueda bendecirme, que Él me pueda guiar, que me pueda sostener. Bien, se nos fue el tema volando. No somos expertos en esto. No somos catedráticos ni reconocidos, expertos en nada. Somos solamente personas comunes y corrientes que mediante la oración han descubierto al Dios Creador. Y ha hecho tanta gracia y ha hecho tanto bien en nuestras vidas que queremos llevarlo al mundo. Queremos darlo a conocer a aquellos que están hoy día fatigados, cansados, deprimidos, angustiados. Volvamos a casa, hermanos. Ahí está la fuente de salvación. Me despido como en todas las ocasiones. Paz y bien. Hasta un próximo encuentro.
Escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hace 2000 años fui crucificado. Mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado. Para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos. Has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando conmigo. Vanas, sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria. Llenarte de unción, que rebose tu copa. Que cambies el mundo cada vez que hables. Pues el tiempo se agota.
Que sientes ternura por las luciérnagas y los ciclámenes, pon tu mano consoladora sobre mi alma turbada. Estoy surcando mares procelosos, he luchado cuerpo a cuerpo con las tormentas y estoy herido. Padre mío, haz sonar en mis oídos aquella antigua canción de amor, y mis mundos se apaciguarán, y tu reino de alegría avanzará por el mundo como una nave veloz. Señor, estoy abatido, y no sé por qué. Me siento herido como quien ha luchado con las tormentas. Necesito consolación, Padre mío. Sáname. Inunda de tu paz mi alma, derrama tu consolación sobre mis heridas, haz de mí una nueva criatura. Amén.
Padre Ignacio Larrañaga, fundador de Talleres de Oración y Vida.
Deposito en tus manos la fatiga, la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. Sembrando Esperanza es un espacio de Talleres de Oración y Vida. Padre Ignacio Larrañaga. Sembrando Esperanza ha sido una presentación de Regina Chelio Radio 95.3.
Porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Creo, aunque todo subleve mi ser, creo, aunque sienta muy solo.